Eso es, ahora arrancamos el Rincón del Sibarita. ¿Cómo no? Con David Fernández Prada. Hola, David.
Muy buenas, hola, Yolanda. Capítulo 180. Mucho me gusta, además, a mí los números así un poco redondos.
Anda, que entonces cuando llegues a los 200 damos saltos de alegría,
bueno,
¿no?
Bueno, pues oye, ¿por qué no? O te traigo unos bombones, depende de cómo te portes.
Yo siempre me porto bien, ya lo sabes, ¿eh? No tendrás queja. A ver, ¿quiero respuesta?
No tengo queja.
Vale. Bueno, hablando de eso, David, los que sí tienen queja y además cada vez más son los hosteleros de los concejos que están afectados por estos cierres perimetrales,
pues sí,
y que tienen que tener también, bueno, pues cerrado el interior de los bares.
Bueno, cuando pensábamos que esto ya no se podía complicar más y pues desconcertarnos más a todos, pues resulta que sí, que cada día conocemos los nuevos concejos que van al hoyo, ¿no? Ahora mismo, pues vamos a repasar, porque la gente ya se pierde y con razón. Tienen clausurado los interiores de los locales y solo pueden atender en terraza a los hosteleros de... Voy a ir por orden alfabético, ¿vale? Uh-huh. Avilés, Cangas de Narcea, Castrillón, Corbera, Grado, Llanes y Oviedo. Mañana a este listado se suma Gozón. Mañana. Y el sábado, Noreña. El problema, pues, es que antes de que se abran estos concejos, pues, que también están cerrados perimetralmente, seguro que van a ser unos cuantos más los que se sumen a este desamparo y a esta impotencia, además, que compartimos. La pandemia está ahí y es muy dura, pero ni la solución ni la culpa está en manos de la hostelería. Pero bueno, es lo que hay. Y sobre todo, lo que hay que intentar es que no decaiga la moral, porque la mente, yo creo que después de, evidentemente, la salud, es muy importante para sobreponerse a esta difícil situación. Hay que aguantar y el que resiste, gana. Gana, es lo que quiero transmitir a los hosteleros, el que resiste, gana. Y aun en tiempos complicados, a pesar de todo, hay valientes que emprenden. Por ejemplo, los propietarios del Llagar del Queso, aquí en Asturias, abrieron con la nieve, es decir, fue abrir y nevar en Madrid. Tú imagínate también ya donde ya está la pandemia, pues eso fue lo que les tocó. A los propietarios del Llagar del Queso, que conversamos, además estuve hablando ayer con ellos por teléfono a ver cómo estaban y cómo había evolucionado, están contentos. Madrid, la verdad es que suele acoger muy bien a todo lo que venga de Asturias. Y bueno, ojalá que se cumpla eso de para ellos de año de nieves, año de bienes.
Ojalá.
¿No? Van a estar en la calle Alburquerque, en pleno barrio de Chamartín, y bueno, son los nuevos embajadores de la cocina asturiana en la capital. Mientras, en la capital del reino, es decir, aquí en Oviedo, también hay emprendimiento. Es el caso de Pelayo y Luis, que acaban de abrir Esnalar en Oviedo, ya están en nuestros estudios y ahora mismo vamos a conversar con ellos.
Si quieres sorprender con tu fabada, utiliza Embutidos Naveda. Hemos recuperado para ti el auténtico sabor a pueblo que siempre han tenido los embutidos caseros. Recuerda, Embutidos Naveda, patrocinador del concurso La Mejor Fabada del Mundo. Embutidosnaveda.com.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Pues nos encanta, la verdad, hablar de novedades, aun conscientes de bueno, toda la dificultad y todos los riesgos. Están con nosotros Pelayo Estrada, 29 años, Luis Plazas, 32 años. Ellos son los valientes que acaban de abrir, pues no hace ni un mes, mañana creo que cumplís el cumplemes, lo tenéis mañana. Muy buenas a los dos.
Muy buenas, ¿qué tal?
Acercaros un poco a los micros.
Muy buenas.
Primer mes, bueno, no sé, lo primero, balance de este primer mes, porque abristeis casi el día de la lotería, os ha pasado de todo ya. Pero ha pasado mucha gente ya por el restaurante.
Sí, la verdad es que con mucha suerte y muy afortunados por ahora, como estamos yendo, muy contentos con el recibimiento que nos está ofreciendo todo el público de Asturias.
Hoy parón, claro, hoy primer día cerrados, ¿no?
Sí, hoy, bueno, nada, no hemos cumplido ni el mes, pero bueno, estamos muy contentos, tenemos una buena acogida y nada, a ver si estos son 14 días y podemos arrancar otra vez y aprovechar este tiempo sobre todo.
Bueno, vamos a hablar primero de dónde venís, porque mucha gente dirá, Luis, del año, no los conozco, habrá gente que sí, lógicamente, ¿no? Bueno, pues tienen trayectorias ya muy importantes, por ejemplo, Pelayo ha estado, me has dicho, 12 años con Martín Berasategui.
Sí, entre un parón, pero sí, 10 de casi.
Porque normalmente
años.
La gente dice, estuve con Martín, y luego dices, no, 3 meses, 6 no, meses, no. 12 años.
Yo fui y me quedé, sí, empecé cuando acabé aquí, estudié en la Escuela de Hostelería de Gijón, y tras un paso por Oviedo, un breve paso por Oviedo, me fui con Martín a País Vasco a hacer unas prácticas, y bueno, me fui con él, estuve País Vasco, Barcelona, Canarias, y bueno, Barcelona, ya me quedé de jefe de cocina allí con él y hasta enero de este año.
Y de en estos 12 años con él, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que de lo que has aprendido, que habrá sido mucho, qué es lo más importante para ti que te ha enseñado? Joder,
es que he aprendido con él, he aprendido mucho, pero me ha enseñado disciplina en la cocina, que creo que es algo muy importante. Me ha enseñado a cocinar, sobre todo, a llevar un restaurante y a valorar los equipos. Sobre todo a valorar los equipos.
Importante. Bueno, Luis, mientras que, por cierto, también es cocinero. Ahora lleva la sala del restaurante, pero su bagaje es de cocina en La Torres, en De Labra, en La Corriquera, bastante amplio también. En Barcelona creo que estuviste en un hotel que sí. Asesoraba Andrea Tumbarello también, ¿no? Bueno, cuéntanos qué os ha llevado después de, no sé si erais amigos de la infancia o coincidieron vuestros destinos.
Pues nuestro destino coincidió, la verdad. Nos coincidió el destino en Barcelona y de ahí empezamos a forjar una buena amistad. Y también con la hostelería de por medio, obviamente. Y de ahí llegamos a hacer el Camino de Santiago después de este confinamiento y a, tras ideas y ideas, acabar montando esto que tenemos ahora entre manos.
Sí, porque sois muy jóvenes y algunos podrían decir, bueno, podrían haber estado todavía otros 5 o 10 años más. Es decir, habéis querido volver a la tierra relativamente pronto, ¿no?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, mi último paso fue por Canarias, que es totalmente el contrario. Yo creo que ahí fue cuando yo dije, quiero volver a Asturias, quiero volver a sentir el frío, a ver montañas y a casa. Y que creo que todos los que nos estamos yendo fuera, si podemos traer los conocimientos de fuera otra vez aquí, en Asturias todo irá, yo creo que a mejor y a crecer a nivel hostelería y bueno.
Sin duda. Vamos a hablar de la gastronomía, de lo que ofrece Esnalar. Bueno, estáis ahí, la calle es Campo Amor, si no me equivoco, no en el tramo más conocido de los vinos, sino ya tirando hacia...
Hacia el centro.
Efectivamente. Bueno, platos. Una cocina con platos elaborados, bastante sabrosa, cosa que es muy interesante. Lo digo porque la he probado, ¿eh? Ya sabéis que si no, no lo comento. Y mucha presencia de carnes. Carnes maduradas de varios tipos. Digamos que habéis buscado ahí como varias bazas, ¿no? Una cocina un poco más creativa de entrada y luego, por si acaso, que esto es Oviedo y Asturias.
Eso es.
Que no falte comida.
Va un poco por ahí porque, bueno, sabemos que estamos en Asturias, en Oviedo. Nosotros teníamos claro nuestra idea de cocina, que era algo diferente. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a poner un producto que sabemos que aquí gusta, pero buscado eso, pues a ese nivel como el de la cocina que tenemos. Una carne madurada, muchos días, con mucho sabor y que sea a la par que la cocina que tenemos.
Yo creo que posiblemente de lo más difícil es, después de haber estado con un grande como Martín, que claro, juegan a un juego de 3 estrellas Michelin, no sé si has tenido que hacer un cambio de chip para implementar
Sí. Cuando empezamos a hacer las cartas, las primeras ideas, a mí se me iba de las manos porque, claro, no puedes abrir con esos precios ni con esos platos desde un primer momento sin que nadie te conozca. Entonces sí que hemos tenido que, bueno, ajustar un poco nuestras ideas a lo que somos un sitio nuevo y que estamos en Oviedo. Y que no nos conocen todavía.
Luis, en sala, vinos que viajan un poco por el mundo. Yo recuerdo algo de Loira Tinto, que por ejemplo es valiente, ¿no? Porque los Loiras ya es difícil tener un Loira, pero normalmente son blancos. Cuéntame un poco qué es lo que intentas cuando alguien se adentra en el restaurante.
Bueno, tratamos de hacer que pues sea todo un buen viaje y un buen maridaje entre tanto la cocina como con la sala. Entonces, bueno, tratamos de ofrecer vinos que nos jueguen tanto, que no sean ningún vino que puedas encontrar en un stand de un supermercado ni que puedas ver en la gran mayoría de establecimientos que pueda haber en Asturias. Entonces tratamos de rebuscar un poco más entre las bodegas más pequeñas que puedan ofrecernos.
Yo, para mí, tenéis bastante recorrido, las cosas como son. Después de esa primera experiencia, que siempre es pronto, ¿no?, para jugar a un restaurante, y más con lo que me cuentas, que habéis reducido la marcha porque realmente si no se iba de precio, y a mí me parece muy inteligente. Es mejor empezar cobrando 40 euros, no sé el cubierto medio, pero por ahí puede rondar, y luego si el público ya está contento, no vamos a tener problema en pagar 60. Pero es verdad que yo a veces abro en restaurantes que te cobran 80 de mano, y digo, pero si no han demostrado nada todavía, aunque tengan un buen bagaje. Entonces a mí no me parece mala política la que estáis utilizando en este...
Sí, yo creo que era la más inteligente, que era, bueno, que nos conozcan, que prueben los platos y a tiempo de hacer más estamos siempre.
¿Y cuál ha gustado más? Hasta ahora, ¿cuál es el bestseller de...?
Ahí, el steak tartar, la verdad que lo ponemos con un tuétano así para hacer algo distinto, está gustando mucho. El solomillo Wellington también, obviamente las carnes, pero bueno... Las carnes no, ahí no tienen tanto mérito porque al final no cocinamos nosotros. Un plato que hacemos con hinojo y calamar, que es algo, yo creo que un sabor distinto.
Eso lo he probado, muy rico.
Muchas gracias. Me está sorprendiendo.
Y luego el soufflé, El soufflé de chocolate y el lingote de manzana que tenemos de postre no paran de salir. La verdad que estamos muy contentos con eso,
¿eh? Bueno, pues anotarlo, porque luego, oyentes, a lo mejor no tenéis memoria y hasta dentro de 15 días no vais a poder acudir a Esnalar en la calle Campoamor. Ellos son Luis en Sala y Pelayo en Cocina. Os deseo muchísima suerte, de verdad.
Muchas
para
gracias.
Mí fue un descubrimiento
gracias.
Y ojalá que tengáis un buen 2021.
Pues muchísimas gracias.
Descubre los restaurantes que cuidan el medio ambiente en la web Voy a Comer En. Un adecuado reciclaje del aceite, una revisión periódica de los filtros de la campana y otras muchas cuestiones son vitales para su estómago y su salud. Voy a Comer En, una iniciativa de Pumariega Gestión.
En Laboral San Antonio trabajamos tres de los sectores más importantes del momento: sanidad, hostelería e industria.
Ya estamos a vuestra disposición en las tiendas de Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo.
Nueva colección de hostelería, guantes, mascarillas, pantallas.
Todo para protegerte y transmitir confianza a tus clientes.
Laboral San Antonio, la reinvención ya está aquí.
Y ahora vamos a hablar de bivalvos, de almejas, entre otras cosas, porque hay una empresa asturiana que se llama Semillas del Cantábrico, que se dedican precisamente a eso, a cultivar semillas de almeja en aguas exteriores del Musel, en Gijón. Ignacio Martínez Blanco, responsable de producción de I+D, Masí, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, porque pasa el tiempo, yo me acuerdo cuando empezaba el proyecto hace 3-4 años más o menos, ¿no? Asturias no es una región que se haya especializado precisamente en un cultivo de especies marinas. ¿Qué fue lo que visteis de potencial o por qué os animasteis en su momento a desarrollar este semillero?
A ver, yo creo que el preengorde de la semilla de almeja es una actividad que se realiza en toda Europa. No está restringida a unas condiciones específicas, como pueda ser el cultivo en arena, que eso sí que necesitas una ría, y ese pues es el lugar tradicional asturiano, es Villa Viciosa, ¿no? Entonces sí que existe en Asturias la cultura del cultivo de almeja. Lo que pasa es que durante unos años no se ha extraído molusco del arenal, entonces pues hemos perdido un poco esa visibilidad.
Sí, claro, históricamente me acuerdo de almejas y de navajas en la ría de Villaviciosa. Sí, yo llegué a probar navajas de la ría.
¿Y por de qué? Los mejores berberechos en la ría de Villaviciosa.
Y berberechos, cierto. ¿Por qué os decantasteis por almeja y no por mejillón o por otras especies?
Es un poco por el valor añadido que tiene, ¿no? La almeja en el mercado se precisa bastante semilla. A día de hoy, de berberecho y de mejillón se está abasteciendo del medio, con lo cual no hay una compra exterior, y en almeja en cambio sí, ¿no? Porque los bancos naturales se ha extraído mucha cantidad y entonces ha mermado la producción natural de la semilla.
Y creo que trabajáis varias, porque siempre se nos llena la boca, ¿no? Que si babosa, que si creo que trabajáis todas las especies, ¿no? O tres especies en concreto, ¿no?
Sí, trabajamos las tres especies más consumidas o, bueno, que más se consumen históricamente. Aunque ahora mismo la almeja rubia está también pegando fuerte. Pero nosotros cultivamos almeja japónica, fina y babosa.
Ahí hay siempre mucho debate. Hombre, me imagino que cuando son semillas es difícil incluso ver las diferencias, ¿no? Porque luego sí que una vez cuando las encontramos en el restaurante, sí me gustaría que vosotros como expertos, ¿cómo diferenciar en el restaurante la japónica de la fina y de la babosa? Las características de cada una ya cuando son grandes.
Hombre, a nivel de concha hay diferencias. Lo que pasa es que te pueden llegar a engañar. La diferencia más clara está en los sifones. Si los sifones van juntos hasta el final, la almeja es babosa. Si los sifones se separan, es japónica o es fina.
Sí, que la más fácil de diferenciar es la babosa.
Entre fina,
¿no?
Y japónica, el nivel de carne de la almeja es muy diferenciado. Japónica es una almeja que tiene poca cantidad de carne, y la fina es una almeja que va muy cargada en carne.
Claro. Está entendido. ¿Cuánto tiempo más o menos? Bueno, no sé cuántas, claro, como son semillas, igual hablamos de millones o de miles de millones. No sé ahora mismo cuántas estáis cultivando en el semillero.
Nosotros tenemos una capacidad para 30 millones. Para que os hagáis una idea, el sector solo en almeja japónica precisa unos 1.200 millones al año. Entonces, no, tampoco tenemos una cantidad muy significativa. Ya te digo, el sector está expandido por toda Europa. Y hay más productores que hacen labores de creación de semillas.
¿Cuántos hay ahora mismo en Asturias?
No, en Asturias somos...
Ah, por eso, es que yo pensaba que solo estabais vosotros. Por eso cuando decía la presentación que se haya especializado, no me refería en el pasado, sino que ahora mismo, ¿no? Es algo como que hemos perdido. ¿Aspiráis a algún día a diversificar más allá de la almeja o de momento suficiente con ella?
A ver, nosotros sí que teníamos pensado diversificar. Lo único es que ahora mismo el sector del marisqueo y a su vez el sector de la restauración está como está. Entonces, bueno, pues es un momento un poco más de impas, ¿no? Y de esperar a la recuperación que otra cosa.
¿Cuánto tiempo tienen que estar las semillas? ¿Cuánto tiempo están en Asturias antes de emprender viaje al mundo?
Están entre 3 y 4 meses. Depende un poco del tamaño al que llegan y el tamaño al que las quiere el cliente, pero la media está en 3 meses.
¿Y dónde acaban esas almejas nacidas desarrolladas en Asturias?
Pues un poco por toda Europa. Ya pueden acabar en Galicia, pueden acabar en Delta del Ebro, pueden acabar en Francia o en Italia. Es un poco los lugares de cultivo, ¿no? Final del producto.
Con lo cual, puede haber almejas que nos comamos que hayan salido de aquí, ¿no? Que hayan ido a Galicia.
Por supuesto. Yo estas navidades sí que las he probado de un cliente, ya almejas que habían crecido aquí. La verdad es que estaban exquisitas. No te voy a decir lo contrario.
¿Cuál es el tiempo máximo que se puede criar o que has visto tú criar a una almeja? ¿Cuáles son los intervalos habituales de consumo? ¿En cuánto tiempo?
Lo normal es que una almeja, desde que nace hasta que llega a nuestro plato, mínimo pasan 2 años.
¿Y el máximo que has visto tú una almeja?
3 años. Pero luego hay especies muy extrañas, ¿eh? Por ejemplo, tienes una especie, la especie Kiok, que se consume en Pacífico, es una almeja que es casi como la navaja de grande.
Que es enorme.
Requiere muchos más años de cultivo.
Que no quiere decir que esté más sabrosa, a lo mejor, ¿no? Porque ya sé, esto es otro tema. Hay gente que prefiere almejas. Sí.
Ya sabes, las especies exóticas pues son demandadas, pero más en un tiempo que a lo largo, ¿no?
Porque otra cosa es el tamaño ideal, ¿no? Siempre nos entra por el ojo el tamaño más grande, pero hay gente que defiende que prefiere un tamaño intermedio de almeja que venga bien rellena,
por
¿no?
Por supuesto, es más, en lugares europeos como Italia o Francia, el consumo de la almeja se da en tallas mucho más pequeñas que las que se da aquí.
La vista, qué importante sigue siendo para mucha gente. Bueno, Ignacio, Nacho, gracias por estar en el Rincón del Sibaritia. Nos parecía súper interesante un poco conversar sobre esto.
Gracias a vosotros.
Y que tengáis ahí en el Museo en Gijón pues vida durante muchos años y ojalá que podáis diversificar, que seguro que sería bueno para todos. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Pues como siempre, descubriendo... Pues emprendedores, en este caso ya llevan unos añitos, pero nunca habíamos hablado del tema y nos parecía, Yolanda, pues muy interesante hablar del mundo de la almeja, sobre todo eso, que nacen aquí, que se crían aquí, luego van a Galicia y a veces luego vuelven. Nos pasa con muchas cosas de esta región.
Qué ricas están cuando las pones en el plato, Dios mío. Oye, que deseo yo muchísima suerte a esos emprendedores tan atrevidos. Ese atrevimiento tiene que tener premio, ¿eh?
Yo creo que sí, ojalá
que sí.
Así
lo espero. Hasta la próxima semana.
Hasta el jueves.